Hechos 16, 29 al 31. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El título de este mensaje es La respuesta para un alma angustiada. Respuesta para un alma angustiada. Bien, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, la paz. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas? Dice el Señor en su palabra. ¿Cuándo se refiere a los que proclaman el Evangelio, los que son enviados a proclamar el Evangelio? Es tan importante la proclamación de los que anuncian la paz, el Evangelio de la paz, porque si estos no fueren enviados, ¿cómo entonces las personas conocerán a Cristo? Piensen eso. Si los que proclaman no fueren enviados, ¿cómo entonces las personas escucharán de Cristo? Este pasaje del capítulo 16 de Hechos nos muestra precisamente a dos proclamadores del Evangelio. Tenemos aquí a Pablo, el apóstol Pablo, y tenemos a Silas, dos personas que están proclamando el Evangelio de la paz. Cuando decimos el Evangelio de la paz, estamos hablando de que es a través del conocimiento del Evangelio que ahora podemos conocer la obra de Cristo en la cruz. Y al conocer a Cristo en la cruz, nuestros pecados son perdonados cuando confiamos en la obra de Cristo. Y cuando eso sucede, ahora nos presentamos justos ante Dios, de tal manera que Dios no derramará su ira sobre nosotros. Por eso llamamos el Evangelio de la paz. ¿Quién, si no solamente Cristo, vino a reconciliar al hombre con Dios? Bueno, quiero que sepan que el hombre nunca se podía haber acercado a Dios. Es Dios quien viene a buscar al hombre. Y Dios hace precisamente la paz con el hombre. ¿Cómo lo hace? A través de la obra de Cristo. A través de la cruz. La obra de Cristo en la cruz. Fuera de eso, cualquier cosa que el hombre quiera hacer para reconciliarse con Dios será sencillamente una obra humana. Y esto no sirve. No ayuda. Es solo a través de la obra de Cristo. Entonces, aquí en Hechos 16 tenemos a dos hombres proclamando el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo Jesús. Vaya conmigo entonces a Hechos 16 y leamos del versículo 16 adelante, porque es importante que usted pueda conocer lo que está pasando aquí. Si no tiene una Biblia, yo voy a tratar de relatarle para que usted pueda ir siguiéndome. Hechos 16:16. Vamos a ver cómo muestra a estos dos hombres proclamando el Evangelio de la paz. En la providencia de Dios, el apóstol Pablo es llevado a un hombre que necesita la salvación de su alma. Dice el versículo 16 en adelante: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, le recuento para que usted pueda saber dónde estamos. Pablo y Silas están en su segundo viaje misionero. Pablo llega precisamente a un lugar que se llama Filipos, una ciudad que había ya en lo que se puede decir lo que es Turquía el día de hoy. En ese tiempo se llamaba Macedonia. Pablo llega y acontece que mientras iban a la oración, ¿qué sucede? Sale al encuentro una muchacha con espíritu de adivinación. ¿Y esta muchacha qué decía? Aquí están dos hombres que anuncian al Dios Altísimo. Esta muchacha, con espíritu de adivinación, repetía esto una y otra vez. Yo me imagino Pablo y Silas proclamando el evangelio y teniendo publicidad gratis. Así decimos muchas veces. Teniendo publicidad gratis, anunciándoles, aquí están los siervos del Dios Altísimo. Ah, si tuviéramos a esa muchacha el día de hoy, tal vez estuviera abajo en la calle proclamando, aquí está una iglesia que anuncia al Dios de la Biblia y a Jesucristo. Pero, lejos de pensar que eso favorecía a Pablo, la Biblia dice que tenía ella un espíritu de adivinación. Y sabemos que espíritus de adivinación no son espíritus que están dentro de la voluntad de Dios. Si lo que conocemos, lo conocemos de Dios, lo hacemos a través de las Escrituras, de la palabra del Señor. Sí, yo sé que tal vez hay muchos que siguen a personas que adivinan, pero la verdad les digo que si usted quiere aferrarse y ser completamente bíblico, usted tiene que acercarse a las Escrituras y no esperar que alguien le adivine el destino. Es más, el Antiguo Testamento es muy claro que todos los que adivinan, todos los que consultan los astros, todos aquellos que consultan las cartas y cualquier forma de adivinación es desagradable delante de Dios. Por eso, Pablo, ¿qué hace? Pablo, llega un momento, desagradando a Pablo, dice el versículo 18, se volvió a la muchacha. ¿Y qué le dijo? Te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella. Y en esa misma hora, dice que el espíritu de adivinación dejó a la muchacha. Ahora, esto parece fabuloso, porque a la larga es una liberación que está haciendo Pablo aquí en este tiempo. Pero, ¿qué sucede? Mira el versículo 19. Pero viendo los amos de la chica, de la muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mira esto. Recuerde que en este tiempo estaba la esclavitud. Había amos y había esclavos. Los amos se hubieran alegrado de que la joven ahora esté libre del espíritu de adivinación que dice el relato. No, no se alegraron. ¿Por qué no se alegraron? Porque se les fue la fuente de ganancia que tenían en ella. Mire, usted sabe, culturalmente aquí en nuestro país, la otra vez que pasaba por la ciudad de Santo Domingo, sí, es verdad que Dios ha tenido gran misericordia con la ciudad de Santo Domingo, dando a conocer su palabra, pero hace años, ¿cuánta gente no viajaba para allá? Para consultar a todos los brujos y adivinos que habían allá en Santo Domingo. Y no solamente eso, podríamos hablar de muchos lugares. Cada lugar, cada nación tiene muchas veces sus brujos, sus hechiceros, sus adivinos. Y esa gente, sí, embauca a otros y se hacen mucho dinero. Parece ser un buen negocio, pero ¿a costa de qué? De ir en contra de la voluntad de Dios. Aquí, regresando a Hechos, definitivamente los amos de la chica no se alegran. No se alegran. Mire, si solamente nosotros, conociendo al Dios de la Biblia, si solamente en los lugares cuando hay estos eventos masivos de religiosidad, donde se venden muchas cosas que tengan que ver con la religión, y estatuillas y muchas cosas así, ¿sí o no que parece un buen lugar para hacer dinero? Sí, pero ¿a costa de qué? De ir en contra de las Escrituras. Cuando tenemos los mandamientos de Dios que dice que no nos hagamos imagen de nada para reemplazarla y poder adorar esa imagen como que fuera Dios. No nos hagamos imagen de nada. Si solamente las personas entendieran esto, votaran todas esas cosas y buscaran al Dios de la Biblia. ¿Pero a costa de qué? ¿Estarían dispuestos a dejar toda esa ganancia? Bueno, regresando acá, Los dueños de la muchacha, los amos, no se tranquilizaron. ¿Qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas, a estos dos hombres de Dios que estaban proclamando el Evangelio, y los llevaron ante las autoridades de la ciudad de Filipo. Versículo 20. ¿Y qué acusación presentaron? Leamos, miren la acusación. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, a los jueces de la ciudad, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Quiero que sepa que en este tiempo había una persecución contra todos los judíos. Muchos emperadores romanos, porque la ciudad de Filipos estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Entonces, los judíos eran rechazados, eran menospreciados. Y aunque ellos puedan tener algo de razón en este punto, ellos vienen a cambiar las costumbres. No, ellos realmente están proclamando el Evangelio y están dando a conocer a Cristo Jesús. Lo que sucede es que cuando alguien conoce a Cristo, ahora con el conocimiento de Cristo se da cuenta de que la cultura romana en sí era una cultura de dioses falsos. Era una cultura de muchas ceremonias y ritos paganos y falsos. Entonces, el cristiano venía, conocía a Cristo, y ¿sabes qué? Ya no iba a estar presente en el bautizo que lo invitaban a veces frecuentemente para hacer el bautismo, ¿no? Y luego el evento y todas las cosas. Ya un creyente ya no iba a ir a eso. Lo invitaban a una misa de requiem para recordar la muerte de alguien y poder orar por esa persona, pero el cristiano ya decía: ya no voy a eso. Muchas cosas, así como pasa el día de hoy. Entonces el cristiano era rechazado, el judío era rechazado. Pero lejos de eso, nosotros sabemos cuál era el punto por el cual estas personas lo llevaron a los magistrados, porque solamente era los que reclamaban esto. ¿Quiénes eran? Eran solamente los dueños de la joven. Pero ¿qué hacen esta gente? Lo llevan y alborotan a todo el pueblo, a toda la ciudad de Filipos, y los llevan delante de los jueces para acusarlos de que alborotaban toda la ciudad. ¿Eso era verdad? Claro que no. No era verdad. Además de eso, ellos no estaban interesados en que ahora la chica, la joven, ahora estaba libre del espíritu de adivinación. No les interesaba eso. Esta era entonces la acusación. Y ve el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Este versículo 22 se me parece mucho a lo que a veces sucede aquí. Te has visto, ¿no? Cuando encuentran a alguien robando o haciendo alguna maldad, ¿qué hacen? Especialmente en la sierra, ¿no? ¿Cómo le llaman la justicia indígena? Y últimamente los hacen correr desnudos, sin ropa. Bien, yo no podría saber si esas personas hicieron o no hicieron tal cosa, ¿no? No podemos conocer eso. No, tampoco es mi punto comparar a Pablo y Silas, sino lo que quiero es que vea que algo parecido hicieron con ellos. Usted no ve en el relato que en ningún momento se les da la oportunidad a Pablo y Silas de poder hablar y defenderse. No lo hacen. Sino, ¿qué es lo que hacen? Los mismos jueces les rasgan los vestidos. ¿Y qué hacen? Los azotan. Los azotan. El texto dice los azotarles con varas. Esto era al final un castigo ilegal. Era algo ilegal porque sabemos por el relato bíblico que ellos no eran culpables. Sin embargo, se les aplica justicia, una justicia humana que no está centrada en las cosas de Dios. Pero quiero que sepan que lejos de decir: oh Señor, qué pena con los apóstoles, ¿no? O tal vez no fue la manera de evangelizar de ellos, tal vez hubieran hecho otra cosa, tal vez hubieran ellos, qué sé yo, haberse puesto de acuerdo con las autoridades para proclamar el Evangelio de Cristo. Aquí no se trata tanto de buscar formas de evangelismo. Usted va a ver que todo esto que está pasando aquí es lo que Dios, de una manera providencial, está moviendo o está orquestando, como en una orquesta, ¿no? Está todo el Señor trabajando porque hay un propósito con esta ciudad de Filipos. Una ciudad entregada a la idolatría, entregada a la inmoralidad sexual, al paganismo. Entonces Dios está trabajando. Anteriormente Dios había ya convertido a una mujer que se llamaba Lidia, y ahora Dios está enfocando todo esto a la conversión de otra persona. Ya tenemos a la joven que había sido libre del demonio, pero miren lo que sucede. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, no sabemos cuánto le azotaron, los judíos tenían una ley que ellos azotaban hasta 40. 40 azotes. Eso era una ley del Antiguo Testamento. Y muchos judíos del tiempo de Jesús azotaban solo 39 para no pasarse a los 40. Pero aquí no había judíos azotándolos a Pablo. Eran romanos gentiles. Lo que dice el texto es que los azotaron mucho. Y luego dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. En la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mira esto. ¿Qué sucede? Los azotan mucho. Ya esto era injusto. El hecho de haberlos acusado y haberles rasgado las vestiduras ya era injusto. El hecho de haberlos azotado muchas veces ya era injusto. Pero no solo eso, sino que, ¿qué hacen con ellos? Los ubican en la cárcel de Filipos, ahí está el carcelero, ¿y a dónde los ponen? En la cárcel de más adentro. Y sabe que, leyendo la historia un poco, esas cárceles eran para los peores criminales. Aquí en nuestro país tenemos una, en la ciudad tenemos una cárcel de máxima seguridad. Hágase usted la idea. Eran alborotadores. Bueno, eso decían, ¿no? Era un juicio falso realmente. Pero ¿dónde los ponen? En el lugar más recóndito. Y usted tiene que saber que esas cárceles, primero, en el lugar de a fondo, y aparte de eso, dice que les fijan los pies con un cepo para que no se muevan. Recuerde que están azotados, están lacerados, y esas cárceles eran oscuras. No eran limpias, eran oscuras. Había un montón de musarañas, insectos, animales, roedores. Y ahí está Pablo y Silas, al fondo de esa cárcel, sin poder moverse. Cuando vemos esto, muchos dicen, muchos el día de hoy, cuestionan este evangelio. Porque miran a estos hombres y saben lo que la gente, mucho pueblo cristiano el día de hoy, nominal, solo de nombre, porque no entienden la palabra. No pueden ver a dos hombres de Dios. ¿Saben por qué? Porque los ven como perdedores. Los ven ahí postrados. Hoy, mucho pueblo solo de nombre evangélico. Para que puedas tener las riquezas de un evangelio verdadero, tienes que verte como el rey. Tienes que verte bien vestido. Tienes que verte realmente que tengas posesiones. Tú mueves a Dios. Tú pactas con Dios. Tú decretas y Dios te escucha, Dios te responde. Eso es lo que piensa mucho pueblo cristiano el día de hoy. Yo digo de nombre, porque ese no es el evangelio verdadero de Cristo. Aquí tú tienes la figura de dos hombres de Dios. Proclamando el evangelio, ¿terminan dónde? En una cárcel sucia, mugrienta, oscura, pestilente posiblemente. No era, oiga, si vemos esas cárceles que había para muchos narcotraficantes en algunos países, con televisión, con aire acondicionado, con lujo, eso no es una cárcel. Pero aquí tenemos una situación muy particular con estos dos hombres. Ahí están. ¿Y qué podemos decir del carcelero? El carcelero lo que hace es obedecer a los magistrados. Posiblemente había escuchado de lo que había pasado, este alboroto. Posiblemente había escuchado de estos dos hombres. Y el carcelero lo que hace es obedecer y meterlos hasta el fondo. Versículo 25. Y aquí las cosas comienzan a mostrar el orden de Dios. Pero medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. A ver. Quiero que usted vea nuevamente, posiblemente no haya leído este pasaje. A medianoche, no dice en la mañana, no dice en la tarde, dice a medianoche. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Qué más estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios. Los himnos son composiciones poéticas que permiten tener doctrina. ¿Usted los ve? Cuando cantamos un himno, cantamos doctrina. Puede ser que hoy las personas no están acostumbradas a un himno, porque en las iglesias del día de hoy encontramos cualquier cantidad de música secular y mundana. Puede haber un buen sonido, puede haber un grupo llevándose toda la gloria, pero no hay doctrina. Aquí estaban cantando himnos, y la Biblia es muy clara que nuestro hablar sea con himnos y cantos espirituales. Aquí tenemos himnos, cantados a medianoche. Pero ¿qué más dice el texto? Léalo conmigo. Cantaban himnos a Dios. Y los presos, los demás presos de la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Oían. Ahora, eso es importante, porque a veces cuando cantamos o expresamos nuestro canto al Señor, para que otra persona pueda escucharlo, es porque Pablo y Silas no se sentían acabados. No se sentían ellos fuera de la voluntad del Señor. Pablo y Silas, ahí en el cepo, en ese lugar oscuro, cantaban con gran fervor al Señor, de tal manera que los otros presos de otras cárceles los podían escuchar. Yo le pregunto a usted, los demás presos, ¿qué pensaban de esta situación? ¿Qué cree usted? A ver, si usted hubiera estado ahí en esa misma cárcel, y estos cantando después que les dieron azotes, después que los trataron mal, después que los metieron injustamente, los pusieron en el fondo, a más de eso les pusieron el cepo para que no se puedan mover en los pies, y están cantando himnos a Dios. Mire, para todos estos que estaban ahí, debe de haber sido algo realmente que sobrepase todo entendimiento. Y esa es la verdad de las Escrituras, porque los creyentes de hoy, nominales, que no conocen la voluntad de Dios, cuando pasan situaciones de tribulación, lo primero que hacen es desesperarse, llorar, quejarse contra Dios. Pero cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted va a saber que todo lo que Dios establece tiene un propósito. No en vano dice la Escritura que los que conocen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Yo no estoy diciendo que usted no tenga sentimientos. Yo sé que si llego a perder la vida de alguien, un familiar que amo, si me llegan a botar el trabajo, si me quedo en la calle sin poder tal vez reunir la comida para mi familia, yo sé que me voy a sentir mal, yo sé que me voy a sentir triste y desesperado. Pero lejos de eso, ¿qué me enseña la Escritura? No, Señor. Su palabra dice que todas las cosas me ayudan a bien. Así que confío en usted que esto tiene un propósito, Señor, y un propósito que es para perfeccionar mi alma. Eso es lo mismo que tenemos ahí. Tenemos a Pablo y Silas cantando himnos de alabanza porque ellos sabían que toda esta obra que ellos estaban teniendo, todo este suceso, todo este evento de estar ahí en esa cárcel, tenía propósitos en Dios. El Señor Jesucristo lo dijo con claridad, que a todos los que profesamos ser sus discípulos, ¿usted cree que la gente nos va a aplaudir? ¿Usted cree que la gente nos va a poner en un estrado para alto, para aplaudirnos? No. Si a mí me aborrecieron, dijo el Señor Jesús, a ustedes también los van a menospreciar y aborrecer. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ama lo que es de él. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, ya usted no le pertenece al mundo. Ya usted ya no es del mundo. ahora es del Señor. Y por eso tenemos aquí estos hombres cantándole y dándole gloria al Señor, los presos escuchando. Y yo le aseguro también que el carcelero de Filipos posiblemente, y estoy especulando, pero posiblemente también podía haber estado escuchando. También. Lea conmigo ahora lo que sigue. Versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos oían. Versículo 26. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucedió? Un fuerte terremoto. Mire, es interesante que cuando ha habido lugares o momentos, por ejemplo, en Hechos 4, cuando la iglesia está orando fuertemente porque Pedro había sido tomado por el Sanedrín de los fariseos y lo querían llevar a la cárcel. La iglesia estaba orando y aparece Pedro en escena. Se sorprende de verlo a Pedro libre de la cárcel. Se alegran, oran y ¿qué sucede? El lugar donde estaban ellos orando tembló. Mire eso, aquí tenemos también un temblor. Aquí tenemos una respuesta que yo sé que usted puede decir, pero bueno, coincidió un temblor. Alguien puede decir, coincidió un movimiento telúrico. Pero si usted examina detenidamente la escritura, no fue un movimiento cualquiera. ¿Por qué? Versículo 26. Sobrevino de repente un gran terremoto. Perfecto. De repente. Alguien puede pensar que es algo casual. Pero ¿qué más ve usted ahí? De tal manera, mire que el texto me está diciendo, de tal forma, es decir, el temblor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Que los cimientos de la cárcel se sacudan. Los fundamentos de la estructura. Alguien puede decir, pero bueno, eso siempre sucede. Si hubiera un temblor aquí, yo le aseguro que todos quisiéramos salir por esa puerta y usted va a sentir que toda la casa se estremece. Pero hay algo más, dice, léalo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, yo le pregunto, ¿esto hace un temblor? ¿Esto hace un terremoto? Vemos aquí la respuesta de Dios. Dios está trabajando y haciendo una obra aquí. Y usted va a ver esa obra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, ahora tenemos que las puertas de las cárceles cayeron, se abrieron. ¿Y qué más? Que los cepos y las cadenas de todos los presos se soltaron. Que eso ya es algo sobrenatural y maravilloso. Pero no termina ahí. Mira el verso 27. Despertando el carcelero, claro, por el temblor, ¿no? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hace el carcelero? Saca su espada para quitarse la vida, pensando que los presos habían huido. Mire, los presos estaban siempre cuidados por los carceleros y los guardias. Cuando los guardias dejaban escapar a los presos, la vida de los guardias y los carceleros tenía que tomar esa responsabilidad. Es decir, la ley romana mandaba a ser condenados a muerte cuando un guardia de una cárcel, cuando un carcelero dejaba ir algún preso. ¿Qué pasaría si eso se aplica el día de hoy? Eso pasaba ahí. Entonces, cuando el carcelero se despierta, ¿qué es lo primero que está en su mente? La cárcel. Es lo primero que está en su mente. Su pensamiento todavía es terrenal. Él está pensando en la cárcel. Ellos dormían cerca de la cárcel, era una sola construcción. Así que se levanta, pero ¿qué ve? Las cárceles abiertas. Lo primero que piensa es, se escaparon. Y esto es verdad. ¿Qué hacen, no, qué no hacen los presos de hoy día para escaparse? Túneles, huecos. Lo que falta es que se vayan volando en un aparato de estos nomás y lo saquen por encima de los muros. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? O sea, yo entiendo al carcelero de ver la cárcel, las cárceles abiertas, y él dice, se escaparon todos estos. Se escaparon. ¿Qué hacen? Les voy a ahorrar que me maten las leyes romanas. Me voy a quitar la vida. Se olvidó de la familia, se olvidó de todo. Él dice, me van a matar, así que les voy a ahorrar que me maten. ¿Y qué acontece ahí? Lea conmigo. Sacó la espada, verso 27, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, más Pablo clamó a gran voz. Mira que Pablo, ¿dónde está? Adentro. Pablo está dentro de la cárcel, Pablo está dentro, al fondo. ¿Cómo Pablo sabía que esto iba a pasar? Bueno, realmente el Señor tiene que haber estado ahí, iluminando a Pablo. Desde adentro, Pablo clamó. ¿Qué exclamó? Gran voz. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Súmele usted. Mire todo lo que está pasando. El temblor. Las puertas de las cárceles caídas. Las cadenas quitadas. Y a más de eso, los presos todavía estaban dentro de la cárcel. ¿Y qué dice el texto? Pablo clama, no te hagas ningún mal. Verso, lea conmigo el siguiente verso, el verso 29. ¿Qué hace el carcelero? Pidiendo luz, se precipitó. Y esto de precipitar quiere decir que lo hace con vehemencia. O sea, me pueden estar engañando, así que voy a ver realmente si están adentro. Se precipitó hacia adentro. Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora yo quiero que usted piense en esto. El carcelero va hacia adentro, pero dice el texto, temblando. Y llega y ve a todos ahí dentro. Escuche esto, todos están ahí con Pablo y Silas. Y este hombre ahora mira su condición. Él los había escuchado hablar del Evangelio de Cristo Jesús, pero él también los había metido hasta adentro y los había atado en el cepo. Los había menospreciado. Era un carcelero. Un carcelero era prácticamente, no tenía humanidad. Pero llega temblando. ¿Por qué? Porque ahora ve el poder de Dios. Ahora él puede ver su pecado. Ahora él puede ver realmente su estado y condición pecaminosa. ¿Y sabe qué? Esto solo pasa cuando vemos el poder de Dios. Esto sucede cuando usted piensa que no hay respuesta para las cosas de esta tierra. Cuando los afanes de este mundo lo ahogan y usted dice, no hay salida aquí. Cuando usted dice, Dios me ha abandonado. Y toma a veces decisiones tan fatales como la que iba a tomar el carcelero, quitarse la vida. Pero cuando ve el poder de Dios, ese hombre temblando se acerca a Pablo y a Silas. ¿Y qué le dice, por favor? Véalo conmigo el versículo 30. Sacándolos, ¿qué le dijo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo le pregunto, ¿de cuándo acá el vocabulario de un carcelero? Usted sabe, el estar en una cárcel al lado de presos, un ambiente tan cargado de maldad. ¿Podemos pensar en una cárcel que sea completamente aislada de estas cosas? No, en una cárcel va a encontrar usted de todo. ¿De cuándo acá este hombre ahora se dirige a ellos? Recuerde cómo los trató, recuerde cómo los ató en el cepo, los puso al fondo, los menospreció. Y ahora le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora puede ver su condición y su pecado. Y sabe que estos dos hombres son hombres de Dios que están proclamando el Evangelio de Cristo. Posiblemente los había escuchado, posiblemente los escuchó hablar de Cristo Jesús, de venir al Salvador. Y este hombre ahora temblando dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora en el vocabulario de este hombre existe precisamente la salvación. Antes no había esto, pero Dios obra de maneras que usted a veces no entiende. Dios orquestó todo esto, por eso yo le estaba diciendo, mire, mire todo lo que acontece, desde que apareció la muchacha, desde que las personas acusaron falsamente a Pablo y a Silas, había un propósito. Cuando usted no se da cuenta de eso, usted piensa que la vida pasa de una manera tan vana y fácil, pero todo tiene un propósito. Y si hoy usted está aquí reunido, es porque hay un propósito de Dios. Dios no hace las cosas sencillamente al azar. Dios lo hace porque Dios quiere que usted venga al conocimiento de Cristo Jesús. Sí, posiblemente aquí no hay un temblor. Posiblemente aquí no estamos siendo librados de cadenas literales, pero yo le digo que espiritualmente sí. Espiritualmente esto puede temblar, ¿sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, no quiere que su palabra sea dada a conocer. Este hombre va, versículo 31, ¿y qué le dicen Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer. Confía en Cristo. Confía en la obra de la cruz. Confía en que Cristo vino y su sangre te limpió de tus pecados y de tu maldad. Antes eras hijo de ira, hijo de desobediencia, como lo dice Efesios 2. Ahora has recibido la autoridad, como lo dice Juan en su primer capítulo, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto no es un efecto mágico, como muchos piensan. Yo me convierto a Cristo y mis hijos son salvos. No, van a ser salvos de la misma manera en que fue el carcelero, escuchando la palabra de Dios. Pero cree en Cristo y serás salvo. Mira el verso 32. Y usted va a ver aquí que él creyó. Aquí hay evidencias muy claras de que él creyó. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Es decir, aquel que confía en la obra de Cristo Jesús va a tener hambre por la palabra de Dios. No va a ser algo obligado, no va a ser algo pesado. Desea conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 33. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿a quiénes? El carcelero, ¿a quién los tomó? A Pablo y a Silas. ¿Qué hizo? Les lavó las heridas. Mira este hombre. Yo le invito a que usted piense. Un carcelero, ahora teniendo esta buena obra para Pablo y Silas, curándolo, sanándolo, es que si tienen que haber tenido heridas, porque fueron azotados muchas veces, ahora sanándole las heridas. ¿Sabe por qué? Porque son sus hermanos en la fe, porque son aquellos proclamadores del Evangelio, porque son siervos del Dios Altísimo. Ahora está restaurando lo que él había hecho mal, y esa es una señal de un verdadero arrepentimiento. Cuando alguien dice, yo conocí a Cristo Jesús y le debía medio mundo, pero no paga sus deudas, ese arrepentimiento es falso. El que se arrepiente va a tratar de corregir todo el daño que pudo haber causado. Y aquí tenemos a este hombre haciendo eso. ¿Qué más? El mismo versículo 33. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo es una evidencia pública de la fe de una persona. Y no solo él, sino toda su casa. ¿Y sabe qué? No esperó al día siguiente, lo hizo en la misma noche. En la misma noche, eran tiempos difíciles. Eso no sucede el día de hoy. Yo le pregunto, Si el hecho de estar proclamando la palabra en este lugar hiciera que abajo haya muchas autoridades que quieran venir a interrumpir nuestra reunión de adoración, ¿siguiéramos nosotros proclamando a Cristo? Sabiendo que a lo mejor nos van a llevar a la cárcel, los tiempos van a ser difíciles y serán cada vez más complejos, porque va a ser, Satanás va a hacer todo lo posible para que la palabra sea proclamada. Pero aquí tenemos eso. A este hombre, ahora proclamando públicamente y diciendo, yo confío en Cristo Jesús. Versículo 34. ¿Qué más hizo? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Mire la comunión. Ahora, ¿quiénes son la familia del carcelero? ¿Quiénes son con los que se regocija? Mire, se regocija con toda la casa, con toda su casa de haber creído. Ahora el carcelero tiene una nueva familia en la fe. La familia en la fe con la cual va a estar por toda la eternidad. Y eso es interesante, porque cuando alguien viene a Cristo, su nueva familia son aquellos que también son hijos de Dios. Los amigos que tenías en el mundo ya no tienen sentido. Esas amistades con las cuales compartías cosas pecaminosas, con las cuales tu hablar era sucio, ya no son tus amistades, porque ahora tienes una verdadera familia en la fe. Yo no digo que puedas proclamarles el evangelio, pero ya no puedes ser de una mente con ellos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo te ha revestido con su gracia. Y finalmente, tenemos ahí, se regocija con toda la casa de haber creído. ¿Qué podemos ver en todo esto? ¿Qué podemos ver? El carcelero ahora quiere conocer la palabra, muestra un genuino arrepentimiento, se bautiza cumpliendo la ordenanza del Nuevo Testamento y ahora tiene una nueva familia en la fe con quienes compartía en su mesa. Ya en su vida no hay temor, ya no hay incertidumbre, ya no hay dudas, no hay angustias. Siente ahora un gran gozo por haber recibido la salvación. Déjame decirte que Dios tiene siempre una respuesta y una salida para el alma angustiada y turbada. ¿Sabes cuál es esa respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.